En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, los tribunales belgas absolvieron a tres médicos que aplicaron la eutanasia a una chica de 38 años. La chica había pedido acabar con su vida por un desengaño amoroso. Los facultativos le administraron la inyección letal en el domicilio de la joven el año 2010. Las hermanas de la chica denunciaron a los doctores, ya que la ley belga establece que la eutanasia solo se puede aplicar en caso de enfermedad grave e incurable, y un desengaño amoroso no lo es. Hace unos días, los tribunales de Gante han absuelto a los tres médicos. Son constantes los casos en los que se viola la ley y se aplica la eutanasia incluso a ancianos que no lo han pedido. Hace unos meses saltó a los medios otro caso. Un médico, la ley belga exige que la decisión la tomen al menos dos médicos, aplicó la eutanasia a una anciana que tenía Parkinson y demencia senil. Ella no lo había pedido. La familia lo denunció. El caso ni siquiera llegó a los tribunales. Pues para que un caso de eutanasia vaya a los tribunales belgas tiene que ser remitido por la Comisión de Control de la Eutanasia, un organismo creado por la ley y formado por médicos que impide que los jueces tomen cartas en el asunto. Muchos médicos han protestado por esta decisión, otros han tirado de corporativismo. La experiencia demuestra que donde se legaliza la eutanasia se generan abusos. La dignidad de la vida desaparece. Los cuidados paliativos caen en desuso y la relación médico-paciente se destroza. El martes que viene, 11 de febrero, es la Jornada Mundial del Enfermo. El lema, acompañar la soledad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay casi 5 millones de hogares unipersonales. 2 millones de personas con más de 65 años viven solas. Con más de 80 años, 1 millón. 8 millones de personas solas, se dice pronto. La expresión muerte digna suele sonar bien, pero detrás de ella se puede querer decir acabar tirado como una colilla. Sin más salida que un jeringazo que acabe con todo. Tú y yo, sí, tú el que me oyes, y yo, nos vamos a morir. Eso es evidente. Pero, ¿te imaginas que tus últimas horas sean pensar que sobras? Esa soledad sí que es dolorosa. Buenas tardes, es viernes 7 de febrero. Bienvenidos al Espejo de Alcalá de Henares. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, Juan Antonio Martínez y Nacho de Gamón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
¿Qué tal esta primavera que nos ha venido?
Bueno, pues bien, esperando que no se acabe, pero me parece a mí que...
que se acabará. Sí. Pues nada, vamos con las noticias. Empezamos por la Vigilia de San Valentín.
El viernes que viene, 14 de febrero a las 9 de la noche, tendrá lugar en la Catedral de Alcalá la Vigilia de San Valentín. En ella se bendecirá a los novios, a los esposos y a las mujeres gestantes. Nadie está excluido. Están especialmente invitados los matrimonios con dificultades, los separados y los divorciados. En la Vigilia se rezará una parte del rosario intercalada con testimonios. Así sonaba uno de estos testimonios el año pasado.
Cuando le conocí, sentí que el Señor me miraba a través de él. Y desde entonces, recé para que si era la voluntad de Dios, estuviéramos juntos. Hasta 4 años más tarde, Jesús no se fijó en mí. Pero agradezco a Dios ese tiempo de espera, porque me enseñó a amarle desde el silencio y sin ataduras.
Manos Unidas.
El próximo domingo, 9 de febrero, será la campaña de Manos Unidas, también conocida como Colecta contra el Hambre. Este año va destinada a financiar un proyecto de acceso al agua y saneamiento en Narok, al sur de Kenia. En concreto, se va a construir un sistema de recogida y almacenamiento de aguas de lluvia y también se van a realizar letrinas para 3 escuelas Masái. El año pasado, nuestra diócesis financió varios proyectos en Madagascar, Etiopía y Honduras, de los que se beneficiaron más de 12.000 personas.
Expo Carlo.
Hasta el 23 de febrero está abierta en Alcalá Expo Carlo. Es una exposición sobre los milagros eucarísticos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Iglesia. La exposición consta de 51 paneles realizados por el niño italiano Carlo Acutis, fallecido en 2006 con 15 años y declarado siervo de Dios por su espíritu de adoración a la Eucaristía. La muestra es itinerante y va recorriendo parroquias de todo el mundo. De momento ya ha estado en más de 1.000 parroquias y en los 5 continentes. En Alcalá está en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Las visitas pueden hacerse de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. Y las visitas guiadas son miércoles y viernes, después de la misa de 7 y media, o escribiendo a expomilagroseucarísticosalcalá@gmail.com. expomilagroseucarísticosalcalá@gmail.com.
trata de personas.
Mañana, sábado 8 de febrero, es la memoria de Santa Josefina Vaquita. Fue religiosa, aunque su juventud fue vendida como esclava. El día de su fiesta se celebra la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. En Alcalá será a las 8:15 en la parroquia Virgen de Belén. Se calcula que cada año 22 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo, aunque están identificados solo 2 millones. La finalidad más importante de esta trata de personas es la explotación sexual y también el tráfico de órganos, esto último especialmente en niños.
Estudiar teología en Alcalá.
El Instituto de Teología de Alcalá de Henares propone dos nuevos cursos de enero a marzo, los lunes y los miércoles. El del lunes lleva por título La Victoria de la Conciencia, una lectura de apología pro vita sua de John Henry Newman. El del miércoles se titula El libro del Apocalipsis, una teología de la historia. Enrique Santayana es el que imparte el curso sobre Newman. Los cursos se imparten cada semana, lunes y miércoles, de 6:30 a 9:00, en las aulas del Obispado de Alcalá. Y los interesados pueden escribir a idt@obispadoalcalá.org idt@obispadoalcalá.org.
Cuidados paliativos.
El próximo jueves 20 de febrero será la próxima sesión del aula Civitas Dei. Correrá a cargo del doctor Álvaro de la Gándara, médico especialista en cuidados paliativos y miembro del Comité de Bioética de España. Llevará por título Cuidados paliativos, cómo estamos en España. Y quien quiera estar al tanto de las actividades del aula debe solicitarlo en el correo cultura@obispadoalcalá.org. cultura@obispadoalcalá.org.
Atención a los mayores.
El pasado noviembre se inauguró un nuevo centro para mayores en Brea de Tajo. Ha sido construido por Cáritas de Alcalá y su objetivo es elaborar la comida para 115 personas mayores que se distribuye cada día a 14 pueblos del sudeste de la Comunidad de Madrid. Desde el centro también se ofrece a los mayores lavar su ropa, adaptar las barreras arquitectónicas de sus casas y también acompañarles al médico o a otras gestiones administrativas cuando la familia no puede. De esta forma, los mayores no abandonan su entorno ni sus amistades y siguen viviendo en el que siempre ha sido su hogar. Ricardo Ballesteros es director de Cáritas Diocesana.
El proyecto de Brea de Tajo lleva 26 años funcionando en la diócesis. Empezó hace 26 años atendiendo a alrededor de unas 30 personas mayores en unos poquitos pueblos y con el tiempo lo hemos ido ampliando hasta a 14 pueblos diferentes del sureste de la Comunidad de Madrid. Se atiende a 115, 125 personas mayores de estos pueblos.
Revolución del amor.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza en Pamplona un curso convivencia sobre la revolución del amor. Será el fin de semana del 25 y 26 de febrero. En el curso se hará un recorrido por las heridas de la sociedad actual, la comprensión de la vida como vocación al amor y la civilización que esto crea. Los interesados pueden buscar información en la web del Obispado o en movimientoculturalcristiano.org. Y como siempre, puedes conocer estas y otras noticias en la web de la diócesis, obispadoalcalá.org.
Gracias, Nacho. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo, Juan Antonio Rechpla.
El próximo 11 de febrero celebraremos, Dios mediante, la memoria fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y con ella la Jornada Mundial por los Enfermos, de oración por los enfermos. El lema para este año es acompañar la soledad. La soledad particular de los enfermos y la soledad que esta sociedad cada vez más ausente de Dios genera. No creo que haya enfermedad más grave en estos momentos que la soledad de las personas cuando no se sienten acompañadas por el amor infinito de Dios y no se sienten acompañadas por aquellos que, compartiendo la misma fe, van generando espacios comunitarios donde nos sintamos los unos con los otros hermanos de verdad, comenzando por la familia cristiana y continuando por la comunidad parroquial o la comunidad cristiana. La soledad es algo bueno cuando buscamos el silencio, que es escucha, cuando ponemos en práctica todo aquello que nos puede hacer crecer en vida interior. En cambio, la soledad que está vacía, que no está habitada por Dios, que no está habitada por el amor de los hermanos, es una soledad amarga que puede llevar a la desesperación. Hoy hemos amanecido con la noticia de que en Holanda quieren implantar una ley que con una de las medicaciones pueda cada uno a partir de 70 años dejar de vivir y hacerlo voluntariamente con esta medicación o en este caso con este veneno preparado en las farmacias. No es más que un producto y un diagnóstico de que el hombre en Occidente se siente solo. que la Virgen de Lourdes, que acompaña a todos los enfermos, que es nuestra madre y con ella la Iglesia, nos haga sentir a todos hermanos y procurar que no quede ningún enfermo en soledad, que sintamos la necesidad de acompañarnos por la gracia de Dios.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Lo decíamos en las noticias, este domingo es la jornada de Manos Unidas. Como sabéis, Manos Unidas es una ONG de la Iglesia española que desde el año 55 realiza proyectos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo. Este domingo en la iglesia os darán un sobrecito azul marino con letras blancas que pondrá Manos Unidas, campaña contra el hambre. Pues ese dinero va a un proyecto muy concreto. A cada diócesis de España, Manos Unidas le asigna un proyecto y Alcalá de Henares le ha tocado el de acceso al agua y saneamiento de unas escuelas al sur de Kenia. Es una región habitada por tribus Masái. El principal problema material de esta región es el acceso al agua. Culturalmente, el problema que tiene es la discriminación de la mujer. Ella es la que soporta el mayor peso en las tareas domésticas y el más importante es precisamente buscar agua. Eso genera que muchas niñas no vayan al colegio. Y otro problema cultural añadido es la higiene. La gente suele hacer sus necesidades en la calle. Pues el proyecto hará dos cosas: un sistema de recogida de aguas y almacenamiento en tanques y la construcción de letrinas en tres escuelas. Costará algo más de 125.000 euros y se van a beneficiar 23.000 personas. Estos días ha estado en nuestra diócesis Ismael Piñón. Él es misionero comoniano y trabaja en el Chad. La parroquia en la que él trabaja se ha beneficiado de la acción de Manos Unidas. Han construido una escuela y su correspondiente saneamiento.
El proyecto consiste fundamentalmente en tener una escuela primaria que pueda acoger, que ahora estará terminada ya a partir de este curso en septiembre, podrá acoger 370 y pico, 380 niños que antes estaban en la calle por falta de escolarización y que ahora, gracias a ese proyecto que Manos Unidas nos ha financiado, pues tienen una escuela en la que pueden estudiar, aprender, educarse a los valores cristianos y humanos y tener la base fundamental para poder salir adelante el día de mañana. Porque era el único barrio de la ciudad que no tenía una escuela. O sea, en todos los demás barrios donde estaban las parroquias se veía ya la escuela católica asociada, la escuela ya un poco formada para todos estos niños. En nuestro barrio había solamente una o dos escuelas públicas, pero que no funcionaban por sobrecarga, por ausencia de los maestros, no vienen, si vienen vienen borrachos, etcétera, etcétera. Entonces se ve una situación en la que muchos niños se quedaban en la calle, deambulando por la calle, porque no tenían escolarización. Entonces la idea de hacerlo precisamente ahí fueron los propios padres los que insistieron. Los demás tienen, porque nosotros no tenemos. Queremos tener una escuela. Entonces a partir de ahí en la parroquia fue cuando contactamos con Manos Unidas y empezamos a elaborar el proyecto para responder a esa situación concreta de cientos de niños que deambulaban por las calles por no tener escuela.
380 niños. Eso supone que se benefician al menos el mismo número de familias y eso son muchas miles de personas. Los padres, de hecho, ya están pidiendo, todavía no se ha acabado la de primaria, y están pidiendo que se haga la escuela de secundaria por el impacto tan grande que genera en la comunidad a todos los niveles.
Escolarizas a los niños aprenden cosas en la escuela y luego los niños van a casa y cuentan a sus padres lo que han vivido. Por ejemplo, la utilización del agua potable, la utilización de las letrinas. Allí ves incluso a gente adulta que hace sus necesidades en plena calle. Entonces los niños ahora van a casa y explican a papá y a mamá y dicen, no, dice que la maestra nos ha dicho que así no se hace. Entonces, de una manera o de otra, yo veo, porque yo me paseo mucho por el barrio, veo que hay ciertas cosas que se iban cambiando. Por ejemplo, la convivencia. Niños que son capaces de bailar, de jugar, de aprender, niños musulmanes con niños cristianos, los ves luego jugando juntos en el barrio. Lo cual hace que los padres, de alguna manera, empiecen ya a perder esa desconfianza que antes tenían los unos de los otros, aunque no hubiese conflictos, pero había desconfianza. Y ves que se empiezan a crear ya más relaciones de vecindad, relaciones de compartir, de vivir juntos, porque los niños van juntos a la escuela. Entonces ves que hay un cierto impacto, ves que hay un cierto resultado, ves que ciertas cosas van cambiando porque los niños lo van aprendiendo en la escuela y lo llevan a casa.
En el proyecto que realiza la diócesis de Alcalá, directamente se benefician 4.000 personas, pero indirectamente incide en una comunidad que agrupa a cerca de 23.000. Uno no se hace a la idea de que tan poco pueda hacer tanto allí.
cada niño, escolarizar a un niño allí, por lo menos en nuestra escuela en el Chad, los datos que yo tengo son 50 euros al año, lo que contaba un poco antes. Con 50 euros al año a un niño le podemos dar el uniforme, el boli, el lápiz, la goma, la regla, el cuaderno y un bocata, un bocadillo o algo de comer en el desayuno, en el recreo. Eso para un niño de preescolar cada día, todos los días. 50 euros al año, equivalente a 50 euros al año. En una clase, pues en el preescolar, ahora que teníamos 45, y luego en primero y segundo, pues cada clase también con 50, 45, 50 niños. 50 euros a nosotros nos permite hacer todo eso con un niño durante todo un año.
¿Cuál es el mayor problema para propiciar el desarrollo de estas comunidades en África? El agua. Lo primero para acometer cualquier proyecto es tener agua cerca.
Hay zonas, sobre todo las zonas rurales, yo he visto zonas en el Chad donde para encontrar agua potable tienen que andar pues 10, 12 kilómetros, ¿no? Y es muy difícil. Allí en la ciudad tenemos la suerte de que hay el río este que pasa cerca, y tenemos la posibilidad de tener agua potable todo el año y posibilidad de conseguirla. Pozos de barrena se perfora a 40-45 metros y en un pozo de barrena a 45 metros encuentras agua de muy buena calidad, analizada en laboratorio, agua potable. Precio de un pozo, si quieres, precio también, 1.000 euros. Con 1.000 euros tienes el pozo con todo lo necesario, toda la estructura necesaria para tener la bomba esa manual, para poder tener agua potable. El gobierno ha puesto varios en la ciudad, ha hecho toda una campaña de sensibilización y nosotros en la escuela la hacemos también. Porque la utilización de agua potable ya no solo para el consumo, sino para lavarse la cara, para cepillarse los dientes, para lavar la ropa, etcétera, etcétera, es muy importante. Porque el agua es la principal fuente de enfermedades en estos lugares. Entre el calor, la suciedad, lo que te decía antes, los niños que utilizan en lugar de utilizar la letrina, hacen sus necesidades fuera, o sea, es todo un foco de enfermedades tremendo. Entonces, la posibilidad de tener agua potable y de aprender a la gente y de sensibilizar a la gente a utilizar esa agua potable es muy importante.
10 o 12 kilómetros a diario para conseguir agua con el calor que allí hace, ¿os lo imagináis? Ismael estaba hablando de el Chad. El proyecto de nuestra diócesis se va a realizar en Kenia, cerca del desierto del Masai Mara. Allí hace falta excavar más de 45 metros para encontrar agua. Por eso se ha optado por canalizar y almacenar el agua de la lluvia. Ismael concluía invitándonos a tomarnos en serio la interpelación que Manos Unidas nos hará este domingo.
Yo, es una pena que a través de la radio no se pueden enseñar fotos ni vídeos, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo ahora en esta campaña es mostrar a la gente una cosa muy concreta. Decirles, apoyad a Manos Unidas porque habéis visto que sí se puede. Es decir, que con lo poco que la gente va dando aquí y allá, gracias a Manos Unidas en África nosotros podemos hacer lo que yo he hecho. Que un barrio que no tenía escuela, que no tenía agua potable, que los niños deambulaban por la calle, pues ahora tengas un barrio con 350, 360 niños que sí pueden ir a la escuela, que sí pueden disfrutar de agua potable y que sí pueden pensar en tener un futuro mejor, que es posible. Entonces, que la gente no se amilane, que la gente participe y colabore. Ya no solamente a nivel material, que es importante, el dinero es importante, pero sobre todo a nivel de sensibilización. El lema de este año de la campaña es: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Cambiemos también nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad. Porque allá, las inundaciones que tenemos allí, las sequías que tenemos allí, ¿de dónde vienen? Vienen de todo el maltrato que estamos haciendo aquí. Las basuras que aquí no corremos, muchas van a parar allí. En Senegal, por ejemplo, hay todo un cementerio de basura tecnológica. Y entonces, de alguna manera, yo diría esas dos cosas. Colaborar con las campañas de Manos Unidas porque el dinero llega, yo soy testigo de que llega. Y luego también sensibilizarnos y cambiar nuestra manera de vivir aquí.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues dejamos África, que estábamos con Ismael, y nos vamos. ¿A dónde, Nacho?
Pues vamos al Vaticano.
Venga.
Vamos a comenzar nuestro repaso allí porque el Papa ha presidido el pasado miércoles la audiencia general. Esta semana Francisco ha comenzado su catequesis hablando de la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Y ha recordado que no hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad porque todos somos pobres.
Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos.
Seguimos en el Vaticano porque el pasado martes se cumplió un año de la firma del histórico documento sobre la fraternidad humana.
Sí, el 4 de febrero de 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, firmaron la declaración de Abu Dhabi, una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todas las religiones. Con motivo de este aniversario, el Papa Francisco ha publicado un videomensaje en el que recuerda a todas las personas que en la humanidad ayudan a sus hermanos pobres, enfermos, perseguidos y débiles, independientemente de la religión, el color o la raza a la que pertenecen.
Celebramos el primer aniversario de este gran evento humanitario con la esperanza de un futuro mejor para la humanidad, un futuro libre de odio, de rencor, de extremismo y terrorismo, en el que prevalezcan los valores de paz, amor y fraternidad.
Y dejamos el Vaticano recordando el mensaje que el Papa ha publicado con motivo del 150 aniversario de la proclamación de Roma como capital de Italia.
Sí, en él Francisco describe Roma como una ciudad capaz de convertirse, dice, en la capital del encuentro en este tiempo cargado de conflictos y recuerda algunos de los momentos más importantes vividos en la ciudad eterna, como por ejemplo la celebración del Concilio Vaticano II.
Los Escolapios han lanzado un portal vocacional internacional para contactar con jóvenes de todo el mundo.
Sí, con el lema Queremos que seas feliz, esta nueva página de la web de las Escuelas Pías pretende servir de enlace e impulsar el contacto con aquellos jóvenes que tengan inquietudes vocacionales para ayudarles y acompañarles en el proceso de discernimiento y, sobre todo, para que sean felices. Pedro Aguado es el padre general de la Congregación de las Escuelas Pías.
Quiero decirte una cosa, hay mucha gente como tú que busca la vocación. Busca la entrega de la vida, busca saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que espera de ti. Si tú eres uno de esos, si eres una persona que busca y que quiere generosamente encontrar su espacio en este mundo para construir el reino de Dios y quieres contactar con nosotros, nosotros te aceptamos, te acogemos y estamos dispuestos a acompañarte en tus búsquedas. Solamente quiero decirte esto, si en tu corazón hay un profundo deseo de generosidad, de vida, de entrega, de mejorar este mundo, con nosotros puedes contar y nosotros queremos contar contigo.
Y volvemos a España porque los delegados diocesanos de enseñanza están celebrando su encuentro anual.
Desde ayer están trabajando en torno a la identidad y la misión del profesorado de religión católica. En declaraciones a COPE, el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, el sacerdote José Miguel García, señalaba la importancia de que la nueva ley de educación respete la formación integral de la persona, algo en lo que tienen mucho que decir los profesores.
En lo que es la educación no quede excluida todo lo que es la dimensión religiosa de la persona humana, que desde luego si uno ve el proyecto de ley del gobierno, pues desgraciadamente queda excluida. Esto es vital que no quede marginado porque sería una pobreza o una limitación educativa muy gorda para las generaciones futuras.
Pues nada, ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Nacho.
Un placer, como siempre.
Y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Os dejamos con las noticias, pero antes con el Evangelio de este domingo.
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.